tardes, ¿cómo están todos ahí? Bueno, yo digo buenas tardes, puede ser buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque este es un podcast y no importa en qué lugar del mundo estés, sino que lo estés escuchando, es lo que importa, ¿no? Acá tenemos una concurrencia bastante importante. Vamos a poner el primer nombre del podcast, que siempre lo decimos, pero me olvido rápidamente. Secure Podcast, que nos pueden escuchar en securepodcast.com, @securepodcast en Twitter. Y tenemos un chat de Telegram, un canal de Telegram, ya me confundo, canal, chat, un kilo. Canal de Telegram, también al que nos pueden seguir. Bueno, hoy estamos acá con varios de los asistentes, aunque ustedes no lo crean, y varios invitados de este podcast, que últimamente venían desertando. Primero uno estuvo en el primer episodio, se fue de vacaciones. Otro que nunca vino, otro que iba a venir, pero no vino. O sea, esto es un lío. Pero acá creo que podremos decir que estamos el 80% de los integrantes, ¿no? ¿Sí? Bueno, le voy a pasar acá a mi izquierda para que saluden los muchachos y se presenten ahora. Sí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Radio oyentes, como dice Emiliano, radio escucha. Bueno, mi nombre es Diego. Encantado otra vez de estar acá con ustedes en línea en este tercer episodio de Secure Podcast. Voy a hacerle la palabra también a mi coequiper Maximiliano.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, tercer episodio. La idea de este episodio, vamos a hablar un poco de las certificaciones en IT, en seguridad. Vamos a hablar también, tenemos un invitado especial que después lo vamos a estar presentando, que va a tocar específicamente el artículo 128, digamos, del Código Penal, que es bastante reciente, bastante nuevo, y qué es lo que aporta y como de alguna forma en qué nos beneficia en general a todos. Después tenemos varios invitados acá también. Hay otro que, digamos, es un colega mío de ahí del
gran
banco.
Gran colega.
Sí, gran, sí, sí, sobre todo gran. Sí.
El chiquito.
El chiquito, exactamente. Sí, sí. Así que bueno.
Bueno, y aunque todo raro, vamos a hablar un poquito acá, porque después se nos quejan que se escucha con eco y no sé qué. Disculpen, pero todavía no tenemos la plata suficiente como para comprarnos varios micrófonos y tenemos uno solo por ahora. Así que bueno, después le pasamos la billetera de Bitcoin para que puedan donar lo que ustedes crean necesario donar. Y aunque ustedes no lo crean, acá hay alguien que está luego de varios días, ¿no? Alguien que tiene una tonadita distinta a la del resto, ¿eh? Y que eligió un 23, había elegido, ¿no? Para ligar había sido, ¿no? El nombre, apellido, 23, ese es el Twitter. A ver, preséntate, 23.
Hola, espero que estén muy bien. Es un placer volver a compartir con amigos y sobre todo con Di Cerveza, que es lo que más gusta cuando venimos acá. De verdad que es un placer poder presentar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Carlos Loyo, para los que no me conocen, @CarlosLoyo23. Espero que les guste el podcast del día de hoy.
Bien. Bueno, y ahora sí me gustaría que alguien que nunca habló hable, que es otro de los integrantes de este podcast, que nos debe todavía un par de cosas ahí pendientes.
Me animaría a decir que es uno.
Así que bueno, vení para acá, acercate al micrófono que.
Me animaría a decir que es uno de los ninjas del grupo.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Es un poco freak, podemos decir, ¿no? Y acá lo tenemos a Friquetito. Preséntese oficialmente, doctor Friquetito.
Bueno, ¿qué tal? Gracias por escucharnos a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Friquet. Mi DNI es... No, mentira. Bueno, la verdad que les doy las gracias por dejarme participar, aunque sea unos breves instantes. Y nada, me gustaría que empiecen a lo que hacen.
A lo que hacen, muy bien. Vamos a... Para que vean que lo estoy emitiendo, ahí está, mirá, ahí está grabando. Tenemos un micrófono acá. Este micrófono no funciona, no está desconectado. Y otro micrófono acá, que es el único que tenemos, ¿eh? Así que bueno, después le pasamos para las donaciones. Bueno, como dijo Maxi hace un ratito, hoy vamos a hablar un poco de certificaciones IT y certificaciones de seguridad. Que eso es lo que nos había pedido uno de nuestros radioescucha. Y también, aprovechando una visita especial acá, como le gusta decir a Carlos, de la República de Salta, vino un invitado a cual me gustaría presentar, por más que en un ratito empecemos a hablar, pero lo tenemos acá sentado. Así que, Sergio Apendino, bienvenido a este Secure Podcast.
Sergio. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Espero poder aportar algo a todas las cuestiones interesantes que se van a tocar hoy, digamos. La idea es hablar un poco, como decían, de la modificación del Código Penal con la introducción de algunos cambios en el artículo 128 que trata del abuso sexual de menores de edad. Bueno, un tema que hoy en día se está tratando, digamos, y se está analizando en todos los ministerios públicos, en todas las posibilidades, digamos, de análisis forense que existe. Muchas gracias de nuevo y espero poder cumplir las expectativas que tienen los escuchas.
Sergio, y si tuvieses que explicarnos de qué se trata el artículo 128, ¿podrías comentarnos para los que por ahí no estamos tan familiarizados y solo por ahí leemos en general, digamos, las resoluciones y los noticieros por ahí?
Mismo lo que son noticias, claro.
Sí, sí,
claro.
Sí. Bueno, la modificación que hubo recientemente, el artículo 128 ya existía y penaba de... El Código Penal sirve justamente para todo esto de las sanciones, ¿no? Por inconducta. Penaba ciertos ciertas situaciones, ciertos verbos que se ocurrían, digamos, en la vida privada, como por ejemplo la comercialización, la distribución, la generación de material fílmico y fotográfico de abusos, en donde estaban, digamos, abuso implícito, un abuso sexual de menores, menores de 18 años, ¿no? Lo que hizo la modificación, que fue muy importante desde el punto de vista del avance que tiene para ponernos en posición, digamos, de muchos países de Latinoamérica y casi todo el mundo, es penar la tenencia, la simple tenencia, digamos, que ha tenido, digamos, en ese cambio una resolución favorable para penar de hasta un año, digamos, por tenencia de material fílmico o imágenes que tienen que ver con abuso sexual de menores. Un tema, digamos, bastante recurrente y creciente, por lo menos en la zona donde yo resido, que es Salta. Yo soy cordobés, no soy salteño, le digo mucho. Mi mamá me dice, mi hijo es salteño. Le digo, no, ¿cómo puede ser eso? No soy cordobés. Claro. Pero bueno, y agregado, digamos, a otro tipo de situaciones como que están relacionados, muy relacionados, como es la trata de personas. Bueno, todos estos delitos, digamos, tienen un origen y se empiezan a escalar, digamos, a otro tipo de situaciones, ¿no?
Claro. Vos decías que un año podría ser, digamos, la pena, digamos, un año únicamente por la tenencia.
Hasta un año.
Hasta un año.
Claro, sí, exactamente. Sí.
Es sorprendente, ¿verdad? O sea, que a mí me parece que es bastante poco, por lo menos un año.
Sí, lo que pasa es que después escala a otras situaciones en donde se agregan años, depende de la edad que tenga. Si es menor de 13 años, hay otra escala que avanza. Después, si es tenencia con fines inequívocos de distribución, o sea, ya no solamente consumo, sino también, digamos, el intercambio. Todos sabemos, todos conocemos en este ámbito, todos los que escuchan, me imagino que conocemos Deep Web. Deep Web, digamos, es un lugar en donde el 90% del tráfico está relacionado a estos temas, digamos. Hay estudios en donde dan estos números, digamos. Hay experiencias personales que dan estos números también. Entonces, básicamente lo que se está tratando de hacer es bajar los valores, digamos, de cuestiones de este tipo de tráfico. Por supuesto que hay redes que son controlables y hay otras redes que no son controlables. Deep Web es muy poco controlada, muy difícil de controlar. Todo lo que es peer-to-peer, P2P, digamos, Emul, Ares, Gigatribe. Bueno, Gigatribe en particular es una red, digamos, que está destinada a este tipo de cosas. Hay muchas redes, digamos, que todavía están libres, digamos, de estas situaciones.
Claro. ¿Desde cuándo existe en sí, digamos, el artículo 128, digamos, que penalizaba? Sí,
de la modificación de 2008, más o menos, es la última modificación que tuvo el 128. Sí. Pero no penaba la tenencia. Claro.
¿Y vos por qué crees que se haya tardado tanto en penar la tenencia? Porque pasaron por lo menos casi 10 años.
Yo entiendo que la sociedad argentina está madurando en muchas cosas, digamos, en cuestiones de tecnología en particular. Si uno mira el artículo 7, o sea, si uno mira el Código Penal y uno mira todas las leyes que involucran a delitos que tienen que ver con tecnología, hay muy pocas. la modificación de los artículos, digamos, de que penan ciertas situaciones que tienen que ver con la tecnología. La última fue incorporar el grooming el año pasado, digamos. Entonces, es como que estamos avanzando de a poco, analizando de a poco qué está pasando con la tecnología. Una mala noticia, la justicia está muy, muy, muy lejos, por lo menos en Salta, de la tecnología. La justicia, cuando hablo de la justicia, hablo de los actores judiciales, ¿no? Involucro a todos, por supuesto, desde las máximas autoridades hasta el, digamos, el sumariante que está al lado, digamos, del caso. Entonces, esa inquietud va subiendo de a poco. En particular, hay muchos esfuerzos en crear lo que son estructuras para el soporte. Por eso yo cuando hablan de pornografía infantil, yo lo decía en este congreso, que pornografía infantil va sobre, para mí, el predador o el culpable o al que se lo quiere imputar. Y para mí hay que cambiar el concepto, porque la víctima es el niño. Entonces, si uno empieza a hablar de abuso sexual infantil, abuso sexual de menores, uno pone el foco en realmente la víctima. Empezar a poner el foco en la víctima y dejar de pensar que, si bien, digamos, está penado y tiene todo un proceso penal, que no es un proceso, digamos, de sociedad, sino un proceso jurídico, la sociedad tendría que empezar a ver a la víctima en particular.
Entiendo. Sí, totalmente. Cambiar la óptica.
Sí. Bueno, Estados Unidos tiene una red que se llama Missing Children. Claro. ¿Sí? La conoces, bien. Sí. Además tiene una organización que es no gubernamental, que son estas organizaciones que crean los americanos, que se llama National Center for Missing and Exploited Children, ¿sí? O sea, Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados. Y ellos sí ponen el foco y muchos esfuerzos en tratar de generar estructuras, generar intercambios, generar...
Como más la contención de la víctima.
Sí, pero para ponerle foco a la víctima y buscar esa víctima y darle contención. Tratar de encontrar a la víctima. Nosotros tratamos de penar el ¿se entiende, no? Sí, o sea, estamos mirando para el otro lado y la víctima queda a la derecha, digamos.
Claro, digamos, acá es como que estamos buscando al perro, digamos, que mordió a una persona.
Exacto.
Pero no yendo a cuidar la pierna, digamos, el afectado.
Exacto, no estamos sanando, no estamos poniendo el foco en que hay que sanar o prevenir esa situación.
Claro, y, digamos, mencionabas, digamos, que Argentina, bueno, más o menos 10 años y demás, en contexto, los americanos, digamos, generalmente están bastante más adelantados, tienen otro tipo de recursos también, pero, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, ¿cómo estamos en general, digamos, qué... ¿En qué nivel estamos?
Comparado con qué, digamos. O sea, comparado con Chile y Brasil, estamos atrás, digamos. Estamos yendo atrás. Comparado con Bolivia, estamos adelante. O sea, hay países que el desarrollo económico, el desarrollo de sociedad, el desarrollo de la cultura, hace que estas cuestiones ya la han ido pasando y la han ido resolviendo. Y nosotros miramos, por supuesto, esos países, ¿no? Pero hay países en donde todavía falta. Justamente yo, que vivo en una zona de frontera, te podría decir que, como está muy relacionado con la trata de personas y con unas fronteras, digamos, que podría decir que son muy amplias y con mucha... No quiero echarle la culpa a ninguna situación de seguridad interna de la Argentina, pero nuestras fronteras son muy permeables y no se ha hecho mucho esfuerzo para que no sea así. Entonces, esa situación hace también que favorezca toda esa... generación de problemas relacionados con estas cuestiones, digamos, que tienen que ver con tráfico de personas, trata, bueno, abusos y estas cosas, ¿no? Además de lo cultural, que ese tema no lo voy a tocar porque es ya más de una cuestión cultural aborigen y, bueno, de gente, digamos, que tiene su cultura propia en esa zona.
Claro, sí, entiendo.
Vamos. Interesante, igual, yo pensaba que en Chile no estaban quizás tan adelantados como nosotros. O sea, que estaban por delante de nosotros, perdón, me empecé mal.
Tampoco, discúlpame, no es que lo quiera poner adelante o atrás, pero sí, en materias legislativas, digamos, tenemos...
Lo tienen más trabajado, digamos.
Sí, lo tienen más trabajado, mirá, sí.
Interesante.
Sí.
Te quería hacer una consulta, digamos... ¿Qué es lo que faltaría o qué crees vos que a esta ley, digamos, a este artículo en realidad, se le puede agregar a futuro, que hoy en día no esté y que otros países, por ejemplo, o legislaciones europeas ya la tengan.
Yo creo que la ley ha tenido una modificación y por ahora habría que probarla. Es como todas las leyes, ya si salió la modificación esta semana, no la quiero cambiar la semana que viene. Yo quiero seguir, desde el punto de vista forense, ¿no?, que es lo que me ocupa a mí, seguir trabajando con esta ley, porque ¿qué pasa? Digamos, normalmente cuando hay un delito penal, siempre la figura del fiscal, que es la figura que tenemos nosotros acusatoria, va a buscar la máxima pena. Entonces, no se va a quedar con la simple tenencia, va a hacer mucho esfuerzo desde el punto de vista tecnológico, que es el que hacemos nosotros, para buscar las otras figuras que tienen más penalidades, ¿no es cierto? Entonces, va a seguir igual desde ese punto de vista, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener la misma situación. Lo que sí es que vamos a poder tener la tranquilidad, digamos, de que desde el punto de vista tecnológico va a ser un poco más simple de probar, ¿no es cierto? Antes, probar la distribución era una cuestión bastante compleja, que llevaba mucho tiempo y no necesariamente a un buen puerto, digamos.
Claro.
¿Sí? Por los recursos tecnológicos que hay hoy en día, a pesar del apoyo que tenemos de afuera, digamos, en cuestiones de, digamos, de identificación, ¿no es cierto?
Entiendo, sí.
Bien. Bueno, yo estuve escuchando un poco, grabando recién, como algunos pueden ver, así que estuve un poco distraído. Pero sí, ayer justamente que estuvimos en el evento de seguridad, de forense, perdón, de seguridad informática, en un momento se tocó un tema de si estaba o no estaba, o el tema cómo lo podía llegar a ver un abogado, el de tema de tenencia, ¿no? ¿Qué opinas de eso? O sea, el tema de, o en tu experiencia, ¿no?, como forense o trabajando en algún caso específico. Cuando una persona, un abogado, lo ve de una manera, otro abogado lo ve de otra manera, y un forense quizás está en el medio, muchas veces. ¿Bien? ¿Cómo vos crees que eso puede llegar a beneficiar la modificación esta de la ley en base a esas dos visiones?
Va a ser mucho más fácil para que el acusador, el que es el fiscal, digamos, para darle un sentido, no en el mal sentido, sino en el sentido jurídico, tenga más elementos, que puede ser un elemento más, no quiere decir que sea el definitivo, ¿no es cierto?, de toda una causa que le va a ayudar a resolver una situación compleja. Porque muchas veces estas situaciones están acompañadas por otras situaciones que son muchas más ingratas desde el punto de vista del trato personal, ¿no es cierto? Entonces, eso le va a dar una ayuda más a las cuestiones estas de resolver un caso complejo. Yo he visto muchos casos, lamentablemente tenemos muchos casos y cada vez crecen más. Yo creo que la Argentina está envuelta en esto, cada provincia en su valor, digamos, de población y en su valor, digamos, de cultura, pero básicamente lo que va a permitir esta modificación, que ya hace mucho la habíamos pedido nosotros, es eso, digamos, dar un punto más de todos los que hay para lograr, digamos, dilucidar una situación que puede ser compleja para un menor. No para el imputado, ¿no?, sino para tratar de saber qué hacer justamente con esa persona para contenerla, para apoyarla, para tratarla y llevarla, ¿no es cierto? Además, nosotros, voy a ampliar un poco más tu pregunta, digamos, porque se da una situación particular en el norte argentino. Muchas de estas imágenes vienen de lugares que tienen que ver con el oriente. Y las personas, digamos, nativas de la zona de la Puna tienen características fisionómicas muy similares a las personas, digamos, de que viven por aquellos lados. Entonces, también es difícil, digamos, tratar de identificar por el simple, digamos, o buscar el tema de traslado de personas por ese lado, digamos. Entonces, bueno.
De vuelta, ¿cómo es eso? No me quedó del todo claro. ¿Cómo sería? O sea, vos mencionabas que hay gente, digamos, de Oriente que tiene rasgos similares a la gente que está ahí cerca.
Claro, hay mucho material de digamos, de abuso sexual de menores que viene de las zonas, digamos, poco controladas. A ver, normalmente de las zonas donde hay muchos menores y donde hay poco control. Inclusive donde hay mucho control. Yo pude hablar con un fiscal de la Florida y ellos tienen el mismo problema con Orlando, digamos, ¿no? Entonces, no solamente de poco control y mucho control, sino básicamente donde hay, digamos, muchos menores y muchos libres menores. Entonces, la situación que se da en estos países de Oriente es que tiene una fisonomía muy parecida a la del norte. Entonces, el tema de identificación, tardamos mucho en identificar a las personas. Entonces, la simple tenencia resolvería el primer paso, digamos, para después avanzar y esforzarse con identificaciones faciales, con identificación psicológica, sociológica. Tenemos un gabinete muy, muy grande, digamos, de trabajo de diversos expertos que nos permiten, digamos, trabajar interrelacionados en esos aspectos.
Ah, perfecto. Se entendió ahora por qué.
Sí, sí. Gracias.
Bueno, no sé si. Yo creo que quedó hiper claro todo lo que dijo Sergio, ¿no?
Muy, muy, muy. Y impactante también. Sí. Me llamó la atención el tema de que comience en un año el tema de la pena. Yo esperaría que sea mucho más de comienzo y después ahí incrementar. Claro.
Yo igual creo que fue un logro el tema de que se pene la tenencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, fue un logro de muchos años. Hace muchos años que se está pidiendo de diversos organismos de derechos de los niños, de violencia y género, bueno, de distintas organizaciones, digamos, justamente que velan por la seguridad de los niños, el tema de buscar.
Yo creo que hay muchos profesionales también, ¿no? En lo que es seguridad de la información, que estaban también también peleando por este tipo de penalidades y demás, ¿no?
Sí, sí, básicamente también pasaba en algunos momentos que, como, bueno, vos en algún momento indicabas en la pregunta, es difícil certificar la distribución. Entonces, es muy difícil certificar la distribución desde el punto de vista tecnológico en algunos casos en donde o se ha hecho un borrado seguro, un borrado forense, y uno no encuentra evidencia más que con la herramienta forense que te dice que hay un archivo, ¿sí? Pero hay un nombre de archivo, el archivo no está más. Entonces, los logs te queda el nombre del archivo, pero vos, cuando querés mostrar lo que estás diciendo que existe, no existe. Y en informática sabemos que existe o no existe, digamos, no tenemos probabilidades, digamos.
Bien binario.
Como ADN, claro.
Binario.
Claro, como ADN, como los otros que te dicen el 80% de la probabilidad, no, acá está o no está, digamos.
Bien, así. 0-1.
Así es.
Hablando mal y pronto.
Exactamente.
Igual estoy de acuerdo con lo que decías vos, Emiliano, o sea, me parece que es un primer paso, que es importante, que como Sergio bien decía, la comunidad en general, de todos los profesionales lo venía pidiendo, y bueno, en base a ese primer paso después se puede esperar otras cosas, habrá que ir viendo cómo se monitorea, cómo se regula ese primer paso, y seguramente eso dará pie para otras medidas nuevas, digamos, ¿no?
Exacto. Básicamente pasó con la ley de grooming. Con la ley de grooming, cuando salió, mucha gente que trabajaba en los ámbitos judiciales, muchos actores judiciales relacionados con el tema de violencia de género, no la conocía. No la sabía. No. Hoy en día ya puedo decir de que hay mucha gente que la conoce, sabe de qué se trata y ya ha imputado por el tema de grooming.
Perfecto. Consulta. Por el tema este de la tenencia, ¿ya conocés o casos donde haya imputados?
No, porque eso salió esta semana.
Es nuevísimo.
Así que hasta que esto está promulgada, digamos, en el boletín nacional, así que esto va a tener que pasar, me imagino, por algún proceso de modificación judicial. No conozco bien los trámites, pero bueno, ya a partir de la promulgación ya estaría disponible.
Se empieza a fijar jurisprudencia ya a partir de, digamos, que pasa por ese proceso.
Claro, en realidad si me pasase a mí mañana que voy y hago un trabajo y tenemos un caso de esto, yo tendría que consultar con los especialistas, los fiscales, para ver cuál es la procedencia, hacia dónde seguimos con esto.
Y yo me acuerdo ayer en tu charla, en un momento mostraste un montón de archivos con nombres que hacían referencia a la pornografía infantil, y era, creo que, un trabajo que vos habías estado, una muestra de un trabajo que habías estado. En tu experiencia, desde que empezaste con esto hasta acá, ¿no? ¿Cuánto no sé si podés cuantificar, obviamente, ¿no? Pero en casos de supuestos, de supuesta tenencia, ¿qué porcentaje podés darnos o podés decir que fue efectiva la tenencia, digamos?
En todos los casos.
En todos los casos.
Sí.
Siempre todo un caso investigado había tenencia.
Sí, en todos los casos había tenencia. Lo que pasa es que el caso que yo presenté era un caso en donde se ponía, digamos, a cuestión de que el programa Ares, cuando, que era el programa de intercambio que utilizaba esta persona, cuando descargaba la imagen y mientras la estaba descargando, sin descargar completamente el archivo, no lo compartía. Entonces no se encuadraba en el delito de distribución o facilitación. Entonces, ese punto, digamos, nosotros lo podíamos. Pero además había otra cosa, si me permite, tengo tiempo. El caso que yo presenté, después el ingeniero Gustavo Pressman hizo resaltar el hecho de que muchas veces en las herramientas forenses te dicen ciertas cosas y uno tiene que poner en duda, porque no necesariamente es así. Como por ejemplo, el software me estaba diciendo que existían esos archivos y cuando lo iba a buscar tenían borrado seguro. ¿Qué quería decir eso? El software estaba como de alguna manera siendo engañado, ¿sí? Que esos archivos existían, y si uno determina sin la verificación necesaria del proceso forense, uno puede cometer errores, digamos, ¿no? Y bueno, no encuadra en el artículo, no es penable y uno, claro, tiene que ser
consistente. Bueno, en ese caso mostraste, si sería hoy, por ejemplo, sí estaría penado.
Sí.
En ese momento no, porque no era distribución.
Sí, sí. ¿Bien? Pero tenía del otro lado un abogado muy hábil que me decía que la persona que se veía en el video era una enana y no era una menor, digamos. Entonces, había, bueno, pero eso ya salía de la situación, digamos, y yo pedí en ese momento la intervención de un médico, que es el profesional habilitado para decir si fisiológicamente, bueno, todo lo, porque yo veía un menor y él veía un enano, entonces, claro. Pues, entonces entró la discusión, claro. Pero bueno, esas cosas se dan todos los días.
Sí, ¿no? Bien, excelente.
Uno se ríe, pero es triste, ¿no?
Sí, no, sí, nada.
Llega que llegar a esa discusión.
Sí, sí, decir, sí. ¿No? No. Está bien. Entonces, bueno, en tu experiencia, a partir de esta nueva modificación, podemos decir que la mayoría de los casos que vos investigaste hubieran sido de alguna manera procesados en ese momento.
Sí, sí, sin duda.
Cosa que en ese momento no, porque mucho de eso no fue distribución, por ejemplo.
Exacto.
Que era lo que estaba penado hasta ese momento.
Exactamente, sí, bien. Sí, sí.
Bien, o sea que va a haber un cambio, por más que sea un año, que quizás es poco también, como dice Maxi, va a ser un antes y un después, importante.
Yo creo que sí, yo creo que como todas las leyes tratan de prevenir, digamos, que ocurra, digamos, alguna situación. Espero que esto, digamos, de alguna manera llame la reflexión, llame la... Que, por supuesto que con una ley no se cambia mucho, también está en el avance de la sociedad, de la cultura y todo lo que viene atrás de eso, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos la ley. Que nos ampara.
Y de alguna manera generan también una cultura de riesgos mismos, porque es como cuando habla de las leyes de tránsito, o sea, si no hay una penalidad, muchas veces la gente no le da demasiada importancia, así sea mirar una foto, no porque uno esté traficando, o sea, así sea que a uno le pasa una foto, uno directamente debería rechazar ese tipo de cosas, digamos, debería generar una conciencia desde ese punto de la ley también, digamos, ¿no?
Bueno. Excelente, creo que mejor explicó imposible. Estuvo bueno porque ayer me tocó a mí hacer del rol de presentador en el evento y yo te presenté diciendo que ibas a dar una charla digestiva, porque era una charla que venía después del almuerzo.
Sí.
Y fue realmente digestiva porque en realidad se armó un ida y vuelta con la gente que estaba ahí, porque realmente estaban muy interesadas las personas, toda la gente del público que estaba ahí, En este tema que vos tocaste. Así que fue un tema muy interesante y creo que fue, no sé si fue de casualidad o qué, pero fue elegido en un momento justo. Porque despertaste de ahí en adelante, fue otro evento, digamos, porque estuvo más despierta la gente después de comer, básicamente.
Sí, sí. Bueno, la intención fue, digamos, generar una sana discusión, ¿no? Porque básicamente cuando uno empieza a hablar de verbos, uno tiene lo que pasa es que uno cuando trabaja en tecnología, digamos, a todo lo que a todo lo que ve le ve forma de algo muy particular. Entonces dice, ¿quién hizo los verbos esto? Y empieza a acusar, ¿no? La ley y esto y los verbos y todo lo demás, comercializar. ¿Cómo es comercializar? Es sacar plata, intercambiar un bien por otro. Entonces se empieza a imaginar un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que quise plantear, digamos, en la discusión, digamos, ¿qué significaba para cada uno de los integrantes de, digamos, de la, del congreso ahí, de lo que se lo que quería, que cada uno quería expresar, digamos, que entendía por el verbo? Y siempre es complejo ese tema, siempre es complejo, más cuando el tecnológico tiene que interpretar un verbo que está en un artículo de un código penal muy frío y decir, esto pasó. Y vos decís, ¿realmente pasó? ¿Sí? Entonces, en la parte, digamos, penal, cuando uno trabaja desde el punto de vista de tecnología, y esto es lo que trato de siempre transmitir a la gente que trabaja conmigo, a todo el cuerpo de profesionales que trabaja, a los alumnos, inclusive en la facultad, que uno trabaja con penal, está trabajando con la libertad, con los bienes y con el honor de una persona. Entonces tiene que ser muy, muy cuidadoso cuando dice, este verbo es el que corresponde. Entonces siempre es una pelea interna, ¿no? De decir, bueno, ¿qué verbo irá? ¿Cómo irá? ¿Qué ponemos acá? Si bien la interpretación puede ser judicial, pero uno como tecnológico tiene que decir, esto encuadra en esto, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, Sergio, por haber aceptado la invitación y, bueno, y básicamente explicarnos, creo que a la perfección, todo lo que expusiste ayer y un poco más también. Recordamos entonces que Sergio está a cargo del Gabinete Forense Digital del Ministerio Público de Salta y también está en la UCASAL, que está a cargo del Laboratorio Forense. ¿Bien?
Sí, sí.
Así que, bueno, muchísimas gracias. Así que, últimas palabras.
Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor estar con todos ustedes y con los radioescuchas. Y, bueno, no sé si va a salir mi contacto, pero yo estoy abierto, digamos, @pendinosergio para todos los que tengan Twitter. Y todos los que quieran hacer consulta con respecto a esto, nosotros trabajamos con casos que vienen de Estados Unidos, trabajamos con la Policía Federal, o sea, estamos muy, digamos, especializados en este tema de, digamos, de la parte penal, en cuestiones que tienen que ver no solo con abuso, sino con todo delito económico, todo eso. Así que siempre estamos dispuestos al intercambio. El intercambio hace crecer.
Exactamente. Muchas gracias, Sergio Porto.
Gracias.
Bueno, ahora cambiamos de tema rotundamente, ¿no? Así como del día y la noche, digamos. Vamos a hablar de temas de certificaciones en Haití y seguridad, que fue uno de los temas que nos preguntaron cuando terminamos el primer episodio. Fue uno de los primeros temas que nos pidieron que hablemos. Acá Maxi, como es debido, él... no debido al político, nada que ver, ¿eh? Como, como se debe, no tiene nada que ver.
Aclará que nos decía no.
Sí, sí, no, no, no. Es Maxi Soler, @gmail para dudas, para... quejas, eso sí, quejas sí acepta. Pero bueno, como él siempre hace, o siempre de esta manera, siempre prolijamente anota en un pizarrón todos los temas con un colorcito, lo separa con verde, con rojo, porque el tipo es así, el tipo prolijo, ¿eh? Entonces, bueno, acá me anotó que teníamos que hablar de las certificaciones de Haití, dentro de las cuales estaban, por un lado, CCNA, CCNP, MCC, LPI y AWS. Esas son las de Haití, o infraestructura aparte, podríamos llamarle. Y después tenemos lo que es ética stacking, CH, algunas certificaciones de SANS, CISP, SIM y la OSCP de Office Security. Así que, bueno, no sé quién quiere tomar la posta para empezar a... Bien, hacemos un repaso. Yo voy a tomar, en mi caso voy a tomar la posta de dos, que son dos que de esas que están ahí que tengo, para explicar mi experiencia, quizás, mi punto de vista. Así que, bueno, lo paso para acá, para el doctor Maxi Soler, @gmail.com. Subject, quejas, no me gusta el sonido, no me gusta esto.
¿Por qué siempre las quejas para mí? No entiendo. Bueno, la idea de hablar de las certificaciones en Haití en seguridad era más que nada entender, primero, ¿qué son y para qué sirven las certificaciones? A ver, varios de ustedes tienen certificaciones. Tengo a mi izquierda a alguien fanático de las certificaciones de Windows, de Microsoft en general. Después también, digamos, hay uno de los colegas acá también que tiene varias certificaciones. Entonces, quiero un poco contrastar, digamos, para qué sirven.
Bien, perfecto.
¿Y qué son en realidad las certificaciones?
Me gustó la propuesta.
Bueno, a ver, yo creo que en principio las certificaciones hay que separar un poquito, y acá creo que Maxi va a estar un poco de acuerdo conmigo. Para empezar a hablar de qué son y para qué sirven, hay que entender cuál es el foco de la certificación, digamos, ¿no? Hay que resaltar que hay dos tipos de certificaciones en el mundo de IT y seguridad. Están, por un lado, las certificaciones que están orientadas, como le llama la industria, a algún tipo de vendor, como puede ser las de Microsoft, las de Cisco, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. O las que son más bien de tipo agnósticas, que no son orientadas a un vendor, donde se trata una determinada temática desde un aspecto bastante más general. Está bueno el tema que propusieron varios de los radioescuchas, porque en realidad lo que está pasando, vos, Maxi, ¿cuánto hace que estás en seguridad? Yo te conozco hace un montón de años, 10 años mínimo.
2 días.
Bastante.
Un poquito de tiempo, ¿no? Bueno,
no le gusta. Hagamos una cosa. Propongamos acá a los radioescuchas. El que no conoce a Maxi.
Que mande un tweet
y diga: yo no conozco a Maxi. Vamos a ver que no va a dar el número solo.
Yo no conozco a Maxi.
Yo creo que no hay una sola persona que no haya visto a Maxi o que no lo conozca y no lo haya visto en algún evento mínimo.
Que no haya compartido una cerveza con Maxi. Es así.
Pero eso obviamente.
Eso de ya.
Y otras cosas.
Eso de ya. Y lo que no sé a vos, Maxi, pero a mí lo que me suele pasar, que mucha gente joven, digamos, se me acerca, porque la realidad es que hoy la seguridad como tal, sea seguridad de la información, seguridad informática, está hiper profesionalizada. Entonces el tema es, tenés mucha gente joven que a lo mejor, a diferencia quizás tuya, aún teniendo incluso certificaciones, ojo, digamos, que pasó por diferentes áreas, que fue sysadmin, que fue pasando por diferentes áreas, hoy quieren empezar de cero en una industria que ya de por sí tiene un montón de certificaciones, que está hiper profesionalizada y no sabe bien por dónde empezar. Y creo que eso sería como el puntapié inicial cuál sería la certificación, por dónde empezar, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? Esa es una pregunta que a mí, por ejemplo, me la tuitean constantemente. O sea, vos me la mandan por...
No, si te parece, hagamos una cosa ahí. Compartamos la opinión entre todos. Maxi, en menos de hacer, acuérdate, es un renglón de Gmail, de que tengo, ¿te acuerdas?
¿Cuál empezar?
Un Twitter. ¿Cuál de los viejos? 140 caracteres.
Perfecto. ¿Cuál empezar?
Para la pregunta del millón. Alguien que quiere arrancar en el mundo de la seguridad y que no sabe por dónde empezar.
Yo voy a hacer al revés. ¿Es necesario, digamos, una certificación para comenzar en seguridad?
Esto parece animal de sueldo, la repregunta de repregunta. Pará. Escúchame ahora, ¿vos me estás diciendo que hace falta una certificación de seguridad para empezar?
No, pero creo que pueden ser... Certificar es una elección. Pero vos podés agarrar un programa académico, una certificación, y tomarlo como una base para arrancar. Creo que esa quizás podría ser una buena respuesta, ¿no?
Sí. Yo creo... Bueno, acá Maxi creo que ya dijo la respuesta. Y yo comparto la respuesta de Maxi. Que la respuesta fue una pregunta, pero en realidad fue una respuesta. En realidad, como hablábamos hoy con Juan, en realidad Maxi no te hace... Maxi te va a la pregunta, pero muy sutil. Es un ingeniero social, digamos. Te hace una pregunta, la cual responde un montón de preguntas. Una pregunta la cual responde un montón de dudas, ¿está bien? Y te va llevando solo para el camino que vos decías, con razón. Entonces, lo que dijo básicamente... Lo que yo creo es que no hace falta una certificación para empezar.
No.
En realidad, la certificación quizás sí te da un aval, ¿no? O cuando te presentás a un trabajo en alguna empresa, quizás...
Te da como un poder para poder crecer en un trabajo, decir, bueno, vas a una entrevista laboral y te preguntan si... Un ejemplo... ¿Sabes administrar servidores de Windows? Y vos podés decir, sí, tengo 10 años de experiencia en lo que es la administración de servidores. Pero si viene una persona que tiene 4 meses o 5 meses de experiencia en trabajar con servidores, certificó internacionalmente, ya sea MSCA o MSC, por ahí esta persona que tiene 4 meses o 5 meses de experiencia, un trabajo lo va a tomar a él, porque sabe que al render vos una certificación ya superaste el umbral del 80% del conocimiento que vos tenés para administrar una plataforma. En cambio, una persona que lleva 10 años trabajando, por ahí lo puede tener, pero no va a tener el peso de una certificación.
En mi opinión, yo me quedo con la que está en el campo de batalla, no la que se quedó, la conozco, la persona que se quedó leyendo los libros. En mi opinión.
Eso es verdad.
Pero bueno, depende.
Depende de la empresa. Claro. Sí, por eso valía muchas veces un papel que dice el certificado. Sí, no.
Y creo además, de la mano de lo que dice Maxi, que la industria en sí evolucionó. Las empresas hoy están validando, ahí me ha pasado incluso hasta lo pasado, o sea, las empresas hoy están validando mucho más el conocimiento que antes. Con lo cual hoy la experiencia de campo tiene mucho más peso, en mi opinión, que el papel de una certificación. Yo creo que el tomarlas o no tomarlas es un poco discrecional, pero está, o sea, pues también la pregunta podría ser ¿por qué no tomarlas? Me parece que en algún punto yo puedo tomar un poquito de lo mejor de lo que cada uno está diciendo, ¿no? Emiliano dice, bueno, no es necesario, todos creo que coincidimos que no es necesario hacer una certificación. En algunos casos puede ser la brújula o el roadmapping de por dónde arrancar, desde el punto de vista de temas a meterse, a leer, para que arranque de cero. En otros aspectos, bueno, vos podrás tener la opción de certificarlo, parte del examen, porque por un tema de que estás buscando un trabajo, de meterte rápidamente una inserción laboral rápida en el mundo de la seguridad. Pero creo que la opción de tener los conocimientos está dado, como dice Maxi, en eso coincido 100%, por la experiencia de campo, qué tan autodidacta sos, qué tanto te metes en una temática, digamos. No sé qué.
Sí. En realidad, yo lo que decía también, no es que digo no hace falta. Yo, por ejemplo, yo de las que están ahí anotadas, yo tengo LPI, que es la de Linux, y tengo CH, que es la de Ethical Hacking. Sí, Ethical Hacking es, bueno, Ethical Hacking la certificación. Yo tengo esas dos, y en realidad, en mi caso personal, fueron porque el LPI, porque yo hace mucho que me dedico a Linux, y en su momento empecé a dar clases hace 10 años, 8 o 10 años, y en un momento necesité la certificación para poder brindar la certificación oficial en Argentina. Uh-huh. En base a tener certificaciones, yo y o mi socio y yo, podíamos abrir lo que era un Linux Approved Center, se llamaba en ese momento, o LPTA, algo así, me acuerdo, que era para poder nosotros certificar a otros, que sea como centro de certificación. Eso por ese lado. Uh-huh. Y la Ethical Hacking la tomé porque había muchos casos que en clientes específicos pedían certificación al grupo de personas que esté trabajando en un trabajo específico. Entonces, en algunas empresas, como puede ser, no sé, para el software libre, lo que es tener una empresa atrás, como puede ser, no sé, Red Hat, en el caso de Linux. Uh-huh. ¿Por qué una empresa elige, por ejemplo, Red Hat y no elige CentOS? Bien, que quizás la base es similar o la misma en muchos casos. ¿Y por qué no elige una cosa y no elige otra? Porque necesita una empresa atrás que respalde y que garantice eso, ¿bien?
Exacto.
Entonces, exactamente. Entonces, algunas empresas, por ahí, lo que hacen es decir, ok, yo necesito un trabajo de pentest, lo que sea, pero necesito que el equipo que haga eso tenga al menos certificaciones de CISP, de CH, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso fue, por eso más que nada, no fue porque yo dije, bueno, voy a aprender la certificación y demás. Como dice Maxi, el campo de batalla te da muchísimo más experiencia que la certificación en sí. Ahora, lo que sí puedo sacar de bueno de la certificación, si no es que no hubiera sido por lo que yo nombré, es que te da como un orden, es como la facultad. Cuando vas a la facultad, quizás muchas de las cosas que ves en la facultad ya las sabes, pero no tenés el orden en que te la da la facultad, básicamente. El orden, las herramientas, la organización, el management, eso. Entonces, quizás alguna de esas cosas rescato de eso. No es que digo todo, ¿eh? No es que esto te ordenan, sacas una certificación y sos otra persona, no. Seguís siendo lo mismo, nada más que tenés un papelito que te dice que tenés un número de licencia, lo que fuera, CH, etc. Pero sí, quizás depende de quién te toque del otro lado, si tenés una empresa, el cliente o una empresa que te está contratando, depende de esa empresa el valor que tome tu certificación. Entonces viene uno, como dice Juan, viene uno y te dice, bueno, ¿qué certificaciones tenés? Y te decís, no, ninguna, pero tengo una experiencia de 10 años en esto y es demostrable. Y quizás viene otro que dice, tengo 5 años de experiencia, pero tengo CH, CIS, MC, LPI, y por ahí te gana ese. ¿Por qué? Porque quizás el que te está tomando el examen o la prueba o lo que fuera,
se
está avalando por un título. Entonces, por eso,
es como en algún punto, la certificación puede jugar haciendo un paralelismo. Sí. ¿No? No estoy comparando una cosa con otra, pero como el que tiene título universitario, no. En algunos casos, a veces tener una certificación puede pasar para ciertas industrias que por tener una certificación, como decía Juan, que por el simple hecho de tener la certificación, se prioriza un candidato muchas veces que otro.
Sí.
Creo que igual eso en la industria, en el mercado, quiero decir, se está viendo un cambio. Yo veo que hay hoy se está validando mucho más el conocimiento que antes.
Sí, yo creo que nunca es malo tener una certificación. No es nada negativo. A menos que tengas como la que tiene Juan, ¿no? Eso es una plataforma que no me gusta. No, creo que nunca es malo. Nada, ni siquiera esa, nunca es malo. Nunca es malo tener una certificación. Al contrario, quizás te da un punto de excelencia. Pero no es necesario. Sí, por lo menos para demostrar o para hacer un trabajo específico, no es necesario. Siempre y cuando el que te tome, ya sea cliente o la empresa que te tome como empleado, entienda eso. ¿Qué pasa? Todavía queda un gran grupo de personas, de gente que todavía no lo ve de esa manera. Entonces, exactamente una analogía que hiciste vos, el paralelismo de título universitario versus certificaciones, en la cabeza del que quizás te toma la entrevista o el cliente que te quiere contratar, tiene eso en la cabeza. O sea, si tiene un papelito que lo avala, significa que sabe. Ese es el problema hoy en día nuestro. Pero yo no creo que eso mismo dure mucho tiempo. Yo creo que en breve, unos años, no quiero jugarme, no, cinco, me voy a jugar, 5, 6, 7 años, va a cambiar totalmente eso. Porque ya se está demostrando hoy que el sistema educativo, ya como está quedando casi obsoleto muchas veces. Avanza tan rápido los temas, todo, es tan dinámico que no te puedes atar a una currícula. Y es tan dinámico que no te puedes atar a una certificación. Las certificaciones, si bien son bastante dinámicas, si vos agarras la currícula de cualquiera de esas que nombramos ahí, hay muchos temas que ya están obsoletos. Hay muchas herramientas que están obsoletas.
Sí, evolucionan muy rápido.
Yo, las últimas herramientas, las vi hace, unas últimas certificaciones, las vi hace poco, sí. La revalidé hace poco, y vi herramientas que ya no están más. No existen directamente.
Hay muchas certificaciones de TI, un ejemplo, CCNA o CCNP, ya sea de seguridad, de telefonía, de nube, son todos los temas, lo mismo, agregan un tema nuevo y el convenio. La parte comercial, mejor dicho, de, en este caso de Cisco, es vos pagás $250 una certificación y a los 3 años tenés que revalidar nuevamente, y lo único que hicieron fue agregarte un tema nuevo. No es que cambiaron por ahí el 50% del programa. Entonces es como una fase también comercial que tienen las empresas.
Y las certificaciones.
Y las certificaciones.
Sobre todo las que son más orientadas a vendor. Igual yo coincido con lo que decía Maxi, en esto estoy como más aunado con él, en lo que decía al principio. De hecho, así como yo decía que en el mercado se está viendo un cambio, creo que en el mundo de las certificaciones también. Hoy creo que tiene mucha más. Hay certificaciones nuevas que requieren mucha experiencia de campo. En el caso del Pentest podemos hablar de SCP, de Offensive Security, que a diferencia de un CH que simplemente es. Sí. Claro, digamos, donde haces un examen online por internet, digamos, ¿no?
Sí, creo que, digamos, ganaron mucho más terreno aquellas que, al revés, que vivieron, digamos, bueno, a ver, no únicamente leer, no únicamente responder preguntas, sino llevarlo a la parte práctica. Hay algunas que tenés que, por ejemplo, no sé, hackear 5 servidores o te dan 5 escenarios diferentes y tenés que probar tus habilidades ahí. Eso está bueno, eso, digamos, agrega otro tipo de desafío. No únicamente agarrar, digamos, horas con asiento, leer y solamente responder las preguntas.
Sí, totalmente de acuerdo. Acá, Sergio todavía no está bancando, no está escuchando acá, así que vamos a darle la palabra a él, que quiere también opinar sobre el tema.
Sí, yo voy a opinar sobre una certificación que no es de seguridad. Yo soy certificado en auditoría de sistemas por ISACA, el organismo, digamos, de certificación, el mismo que es el de Security Information System Manager. Desde el año 2000 que soy certificado, me ha permitido desarrollar mi trabajo, mi carrera, digamos. Yo era parte integrante de la Fuerza Aérea. Cuando me fui a una empresa distribuidora de energía para 3 provincias y pude desarrollar la tarea de auditor durante 8 años gracias a la certificación. Y la certificación también me dio ese paso hacia la forense, digamos. O sea, porque el auditor, dado un caso en particular, pasa de alguna manera a ser investigador más que auditor, ¿no? Bueno, todo eso me permitió. Si yo tengo que opinar, hay algo que Steve Jobs dijo, que los puntos nunca se unen hacia adelante, ¿no? Sino se unen hacia atrás. Entonces, uno muchas veces no sabe por qué hace las cosas. Yo quizás obtuve la certificación y después me sirvió para el trabajo, digamos. Entonces, desarrollé 8 años un trabajo muy fructífero, muy bueno, hasta que la empresa, bueno, se dividió y nos dejaron sin departamento de auditoría.
Eso no tiene que ver con la certificación.
Sí, y además el tema que por ahí no tocaron, que es la parte, digamos, institucional educativa, que ese es muy interesante, porque la educación en Argentina no ve las certificaciones. Yo, como ser a mi certificación, no vale nada en el mundo, digamos, de la acreditación, de nada. Entonces, si uno quiere desarrollar tareas educativas en el mundo universitario argentino, la certificación no tiene valor. Tiene valor en las empresas privadas. Sí. Y en la empresa privada coincido con vos. Cada vez hay más interés en que, digamos, la gente o tenga la certificación o se certifique, digamos, porque es un nivel de conocimiento, el 80% es un nivel interesante de conocimiento de la materia.
Bien, pero claro. Fíjense que tenemos, gracias Sergio, que tenemos bastante opiniones variadas, digamos, ¿no? Pero lo que creo que coincidimos todos es que nunca, que no es malo tener una certificación.
No, tal cual.
Lo que estamos, creo que lo que hablamos, dijimos, es necesario, dijimos, entonces tuvimos distintas miradas. Quizás para hacer un trabajo concreto no es necesario. Para empezar, en este mundo menos todavía, porque hay que empezar. Una cosa importante es que no es que yo no sé nada de seguridad y porque haga una certificación SH, CIP, lo que sea, voy a empezar a saber. Porque recordemos que para meterse en el mundo de seguridad, primero hay que meterse en otro mundo, que es el mundo de, no sé, llamémosle sistemas operativos, redes, hay que conocer un montón de otras cosas antes que seguridad directamente. Quizás eso a veces está mal enfocado. Quizás uno se cree, no, quiero empezar a hackear, como dice acá. ¿Son todas iguales? Me pregunta, dice Maxi acá en un escrito, muy bien escrito. O, ¿por cuál comienzo? Que es lo que hablábamos recién. O, necesito, vamos con esta, como para ir cerrando, si les parece, para que no se haga muy largo el podcast. Dos puntos que anoto acá. Necesito una específica de estas certificaciones para hackear. Y todos los hackers la tienen. Primero, Maxi, definí hacker, porque acordémonos que los radioescuchas, como le decimos nosotros, son variados. Puede ser gente que está en seguridad, gente que no, gente que recién empieza, expertos, etc. Quizás muchos conocen el concepto verdadero de hacker, pero muchos no. Entonces, definí hacker en una línea de Gmail, reducida, cuando le das doble cosa que te reduce, bueno.
Sí. Para mí, digamos, es una persona curiosa, un inquieto, alguien con muchas ganas de aprender y ver cómo funcionan desde lo bajo o buscando soluciones a nuevos problemas.
Acá tenemos varios hackers en esta mesa. Uno lo tengo en la otra punta, que se llama Nico, que labura con nosotros en la empresa. Nico es así. Nico, después en otro episodio voy a contar la historia de Nico. Le vamos a invitar.
Dale,
vamos a hacer
porque sí. Se la pasa con...
Vení, Nico, por venir. Sí. Dejá, ya se tomó 5 litros de cerveza. Vení, hola, sí, aunque sea. Y en otro episodio te vamos a hacer una entrevista a vos. Saludos.
Buenas noches.
Depende en qué lugar del mundo estés.
De acuerdo al uso horario, en realidad sería...
Bueno, gracias Nico, vaya no, siéntese, seguí tomando cerveza. Bien, bueno, excelente definición. Creo que varios de los que estamos acá, o todos podría decir yo, somos así. Ahora, vamos por lo, ya como para definir y ir cerrando para que no se haga muy extendido. Porque cuando empezamos este proyecto, dijimos que iba a ser media hora cada 15 días. Terminó siendo casi una hora cada 15 días. Si seguimos así, va a ser todos los días 5 horas más o menos. Entonces, porque nos divertimos nosotros en realidad, ¿no?
Sí, obviamente.
¿Qué es la idea? Divertirnos para que se transmita al otro lado, el que escucha, y el que sienta lo mismo, ¿no? Se envuelva en esto que está bueno. Bueno, necesito una para hackear. Rápido, ¿qué opinan?
Yo creo que no. Digamos, hay muchos laboratorios, formas de aprender, contenido gratuito en internet. De hecho, laboratorios inclusive gratuitos para instalarlo de forma local o online, CTFs. Bien. No.
¿Cuál?
No, la verdad que no, porque uno puede empezar a leer alguna documentación corta para decir, bueno, automáticamente me interesa la parte de seguridad web, me bajo algún documento, ingreso a OWASP para ver bien el programa cómo es, a agarrar una herramienta, empezar a testearla, hacer prueba y error, concepto. Es al principio, bien, no hace falta tener una certificación puntual para arrancar con algo.
Nico, ya es ahorita nomás, ¿sí? ¿Sí o no?
No.
No, listo.
Mi voto es no positivo.
Mi voto es no positivo también. No, no, no hace falta arrancar con una certificación para meterse en el mundo del hacking, y agentes.
Nada. No, 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 para nada. Todo llega, todo llega. Hay que esperar el momento para hacerlo.
Yo también pienso lo mismo, así que unánime esto de la 125, ¿verdad? ¿No? ¿125 era? Sí. Ya que estamos hablando de la 128, vamos a hablar de la 125. Bien, ahora, última pregunta y con esto ya vamos cerrando. ¿Todos los hackers la tienen? Recordemos los hackers, ¿no? Que hablamos recién de hackers. ¿Todos los hackers tienen certificaciones o al menos una?
No, yo por lo menos la gente que conozco no todos lo tienen y hay muchos que le escapan, digamos, con esto de ser un poco más libre, creer en el software libre o creer, digamos, en que la información tiene que ser libre en general. No, creo que las organizaciones no dejan de ser nada más y nada menos que una empresa atrás tratando de comprobar ciertos conocimientos. Entonces, hay mucha gente que le escapa eso.
Oh, pienso igual que Maxi, no creo que estén certificados directamente.
Nico. ¿Sí, Nico?
No.
No, no, coincido lo mismo que Maxi y que Juan. No, la mayoría, por lo menos de las personas que yo conozco, a las que realmente considero hackers, no, de hecho no le escapan a las certificaciones. Son autodidactas y curiosos intelectuales.
Sí, sí, también lo mismo. Sí, no, no. No, no, no quieren certificaciones ni atado a certificaciones.
Yo también veo lo mismo, incluso veo que casi están en contra, y me causó muchas gracias ver a algunos cuando viste que hacen presentaciones. Yo trato con las presentaciones el quién soy sea lo más corto posible, o a lo sumo hago como una captura de Twitter, viste, como para que vayan a buscar ahí. Vieron que hay muchos que ponen todo. Yo no digo está bien, está mal, ¿no? Pero hay muchos ponen una, dos páginas, hay que ir y toda mi historia, y después cuento dos slides de lo que te quiero hablar. Bueno, me acuerdo de haber visto algunas charlas donde cuando se presentaba cada uno ponía, bueno, estas son mis certificaciones, y podían, vieron el texto ese Lorem y Zoom, ese texto que es de relleno de gráfico, bueno, estas son mis certificaciones, bah, bah, bah. Entonces como que hacía una joda con eso, ¿no? Así que también empiezo exactamente lo mismo. La mayoría creo que no, por lo menos de los que son hackers de alma, creo que no, que tampoco la tienen. Bueno, con esto creo que cerramos, vamos redondeando. Entonces tuvimos, muchas gracias a Sergio de vuelta, Sergio Appendino, que está a cargo del Gabinete Forense Digital del Ministerio Público de Salta, y en la UCASAL está a cargo del Laboratorio Forense. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Se vino de Salta específicamente para hacer este podcast. Ustedes fíjense, dijimos, Sergio, pero puede ser por Skype. No, no, a mí me gusta estar ahí, el cara a cara, ¿está bien? Así que muy bien, gracias, Sergio.
Un abrazo,
gracias,
para Sergio.
Un abrazo, Sergio. Gracias. El pasaje después arreglarlo con Maxi. Vimos también el tema de certificaciones en Haití y seguridad, de distintas posturas. Hablamos de certificaciones tanto de CCNA, CCNP, MCCE, Loren y Zoom, CH, SAN, etc. Y bueno, creo que este fue un buen episodio también. Quizás arrancamos medio raro porque estamos en un lugar un poquito más grande, hoy éramos más. Y estén atentos porque creo que el cuarto, por lo que me dijeron, va a haber otro invitado. No creo que supere a Sergio, o está a la altura, porque Sergio estuvo muy, muy específico con lo que explicó.
Preciso.
Preciso, pero fue un tipo que sigue a la perfección. Casi que es médico, no sé, quirúrgico. Pero estén atentos porque se va a venir un cuarto episodio bastante bueno. No sé si quieren decir algunas palabras más para ir cerrando, y así ya llegamos a las 2 horas, ¿no? ¿No, seguro? No. Bueno, vamos a hacer una frase, como decimos siempre. Vamos a ir cambiando. Ya me espero, porque yo tengo... Hagan una cosa, tráiganse anotada una frase porque a mí se me acaban, ¿está bien? Ya que hablamos de Sergio con su experiencia, que hablamos cada uno de nosotros con nuestra experiencia que tuvimos todos estos años, de Maxi, que hace que antes de que nazca más o menos estaba hackeando, le hackeó las tripas a la madre adentro, no sé qué hizo, y después salió y siguió hackeando, y que hablamos de certificaciones, que de alguna manera dijimos o nuestra postura fue también que la experiencia gana sobre eso. Vamos a la frase. Recuerden que no es lo mismo 10 años de experiencia que un año repetido 10 veces. Muchas gracias, saludos y nos vemos en el cuarto episodio.